8:46 de la mañana, mucho se habló, habló Estela, básicamente, del nuevo Código Procesal Penal. Pero ahora vamos a hablar con alguien que sabe, Estela. No, mentira, te estoy cargando. Es importante explicarle a todos nuestros oyentes, entender nosotros, más allá de todo lo que vos nos contaste y que estuvo claro, Estela, ¿de qué se trata esta reforma? ¿Cómo impacta en el Poder Judicial, en el funcionamiento del Poder Judicial? Y además, ¿cómo impacta en la gente también? Estamos en comunicación telefónica con el juez camarista en lo penal, Guillermo Bustamante. Guillermo, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día.
Buen día. Muchísimas gracias por atendernos, Guillermo.
No, por favor.
Contanos lo más en criollo que se pueda. ¿Para qué sirve esta reforma del Código Procesal Penal y cuáles son los cambios más importantes que tiene?
Bien. ¿Para qué sirve? Para poner a cada una de los actores del sistema en el rol que... Perdón que estoy justo en el ascensor, estoy...
Ay, pobre Guillermo, perdón nosotros.
Un ruidito escuchábamos.
Espero no quedarme encerrado. Lo primero que hace este código es poner a las partes en cada una de las... No de las partes, sino a los actores del sistema en el rol que realmente tienen. ¿Sí? El fiscal acusa... investiga y acusa, el defensor defiende y el juez tiene su rol de decidir, es el decisor de ese conflicto que las partes le ponen frente a sí. O sea, ya no tenemos un juez que investiga, ¿sí? esa figura de juez de instrucción que ustedes conocían ya no existe más. El juez deja de ser juez y parte, que en verdad era su rol y su función en el caso del juez de instrucción, deja de ser juez y parte para ser quien decide frente a un conflicto que las partes le pusieron frente a sí. Las partes le dijeron, esta persona, le dijo el fiscal, está imputada de este hecho, un hecho que el fiscal relata, ¿sí? Uh-huh. Y estas son las pruebas que yo tengo y que me llevan a pensar y a formular cargos a esta persona respecto de ese hecho. Uh-huh. Un defensor que va a arrimar sus pruebas y va a decir que su defendido es inocente de ese hecho que se le imputa, y que tal son las pruebas que tiene para demostrar esa inocencia. Y un juez que frente a ese conflicto de intereses, a esa pugna que tiene frente a sí, va a decidir cuál de las dos partes, a cuál de las dos partes le asiste razón. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Esa es, en líneas generales, la situación que nace a partir del día de hoy en este nuevo sistema procesal que empezamos a traer.
Ahora, el rol del fiscal es como muchísimo más arduo ahora, más jugado, con muchísima más responsabilidad, porque es, tiene el rol de investigar.
Claro, es el protagonista principal en este proceso. Es aquella persona que tiene que recibir de modo propio el conflicto, investigarlo, reunir las pruebas, si es que puede hacerlo, y con esas pruebas formular los cargos y llevar ese caso, su caso, a una sentencia condenatoria. Uh-huh.
Guillermo, muchas veces nosotros hemos escuchado y lo vemos en algunos casos, que la gente dice que la justicia es muy lenta. ¿Esto va a acelerar los tiempos de la justicia? ¿Tiene como objetivo que todo sea más rápido o no?
Ese es otro de los objetivos que tiene este sistema. Acorta los plazos, y acorta los plazos para el arribo de la solución, porque desde el minuto cero la persona puede arribar a una solución. El imputado mismo puede arribar a una solución, que puede ser condenatoria en un juicio abreviado, que puede ser con una suspensión de juicio a prueba o una probatio, como se conoce en el caso de que pueda hacerlo. las sentencias tienen que llegar mucho más rápido de lo que llegaban en el sistema anterior, ¿sí? Ese es otro de los beneficios que tiene este sistema. Es un sistema que tiene mucho mayor agilidad. Es un sistema en el que ya no existe, por caso, por ejemplo, la declaración testimonial. Esa situación en la que se citaba a la persona, iba esa persona al juzgado, estaba una hora esperando hasta que el testigo anterior terminara de declarar. Eso ya no existe. El fiscal puede reunir, puede enterarse de lo que de lo que esa persona tiene para decir, y una vez que se enteró, anota su nombre, y esa persona va a ser citada pero al juicio, para brindar una sola vez su testimonio. ¿Sí? Con lo cual, todas esas cosas lo que hacen es acortar el tiempo. ¿Sí? Figuras como la prisión preventiva asumen el rol de medida cautelar respecto del proceso que tienen que tener, porque si no, era lo que se conocía como una condena anticipada, ¿sí? Claro. Entonces, vamos a ver personas con prisión preventiva, pero cuando haya que asegurar los fines del proceso. Si no, es imposible.
Ahora,
es la excepción. La regla tiene que ser el resto de las medidas cautelares. Dejar a esa persona en su casa durante gran parte del día, recorrida. Bueno, el código prevé algunas y además la imaginación de las partes puede prever otras, ¿sí?
Doctor, una consulta, teniendo en cuenta que hoy todo el peso de la investigación va a estar en manos y en cabeza de los fiscales. Si antes investigaban fiscales y juez y ahora solamente el fiscal, ¿esto garantiza un esclarecimiento rápido de los hechos?
Mire, yo creo que sí. Yo creo que las personas que están en el Ministerio Público Fiscal, ya le hablo por Viedma, no conozco el resto de las circunscripciones, sí, pero las personas que están en ese lugar en el cual han sido designadas son personas que han demostrado su probidad, que vienen trabajando ya en esa investigación, que vienen trabajando, desde la acordada 2 del año 2016, que es una acordada que, fue de transición hacia la instauración del código, vemos fiscales mucho más proactivos que los que teníamos, ¿sí? Además de eso, tenemos un número de fiscales que es por mucho superior al que era cuando los fiscales eran 2. Cuando yo empecé en el juzgado de instrucción 2 y cuando estuve en el juzgado de instrucción 4 como juez al inicio de mi magistratura, los fiscales eran 2, Marcelo Álvarez y Daniela Zagal.
Sí.
Y los hechos, esto lo hemos hablado, Estela, los hechos tienen una proyección geométrica, nunca descienden. Claro. Siempre, lamentablemente, son más. ¿Sí? Yo tengo una visión esperanzadora, ¿sí? Por lo que observo. ¿Sí? Por lo que observo, porque veo gente que se ha capacitado, casi 2 años de capacitaciones, gente que va a tener un cuerpo de empleados importante, que van a poder asistirnos en esas investigaciones.
También el rol de la policía va a ser distinto, ¿no?
El rol de la policía va a ser distinto. El día que nosotros podamos incorporar, yo le voy a decir, un cuerpo de detectives, como ustedes ven en las películas, y podamos incorporar ese cuerpo de detectives a la planta de investigadores de los fiscales, se va a notar mucho más, porque vamos a tener personas por demás especializadas en la investigación, o sí, en la investigación de un delito.
¿Sí? Doctor, en este caso, desaparece la figura del juez penal de instrucción y se transforma en juez de garantías. ¿Se alivia el trabajo para el juez en este sentido?
Se alivia, mire, yo le dejé la salud al juzgado 4. Se alivia, ya no tenemos, el doctor Musi, por ejemplo, es una de las personas en Viedma más contenta en este momento.
Sí, claro.
Teniendo dos juzgados de instrucción prácticamente hace 2 años.
Claro.
Hasta el día, ayer a la tarde-noche, estuvimos acá en tribunales.
Hizo una fiesta.
Y estábamos, estaba terminando de solucionar las cosas que habían quedado para digamos, que no quedara nada colgado y poder terminar el trabajo. Se alivia, pero el trabajo pasa a ser diferente, pasa a ser más meditado. El juez de garantía es un juez al que las partes van a acudir para pedir algunas pruebas, un allanamiento, por ejemplo, un reconocimiento en rueda de personas, ¿sí? Pruebas que tienen que ser controladas por el juez, ¿sí? Pero va a tener un rol distinto, digamos. Yo no sé si usted me pregunta, ¿va a trabajar menos de lo que trabajaba? Sí, seguramente. Lo que pasa es que también el trabajo se hace mucho más intenso desde otro aspecto.
Claro.
Porque uno tiene ahora tiempo para poder decidir y tomar decisiones. No es fácil, digamos. No es fácil.
Y para ustedes, jueces de juicio, ¿no se modifica nada?
Sí, porque nosotros vamos a empezar a participar a partir de la audiencia de control de acusación, que es una audiencia que yo se la podría, comparar. No es lo mismo, pero podría compararlo con un requerimiento de elevación a juicio. Cuando la causa se terminó, la investigación, las partes van a pedir el control de la acusación, va a venir el fiscal, va a establecer que esa persona quiere elevar a juicio la causa o que se efectúe el juicio respecto de una persona en esa causa en la que ya formuló cargo, presentan las pruebas. Pueden llegar a convenciones probatorias, pueden decir, en este homicidio no necesitamos probar que la persona falleció, eso ya está probado. No necesitamos probar que lo encontraron en tal lugar, no necesitamos probar que el arma homicida fue un cuchillo. Necesitamos probar que la persona, que el imputado actuó en legítima defensa.
Perfecto.
¿Sí? Entonces se va a centralizar, se va a focalizar ese juicio en un solo aspecto. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, comienza el juez de juicio, que es en lo que nos convertimos a partir de hoy, comienza la labor del juez de juicio. Posteriormente, de acuerdo al hecho y a la condena pretendida por el fiscal, vamos a tener la posibilidad de escuchar a las partes, de observar su prueba y después de eso dictaremos una sentencia. Lo importante es que ya los jueces no participamos en la producción de pruebas y tampoco podemos en el debate tener injerencia alguna en la prueba. ¿Sí?
Claro.
Como las películas.
Bueno.
Igual que las películas.
¡Ay! Como las películas.
¿Salió del ascensor, doctor?
La toga y la peluca.
Lo importante es si saliste del ascensor, Guillermo.
Sí.
Ah, estás a salvo. Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación. Se viene un gran desafío. Está bueno esto de saber que se capacitaron durante muchísimo tiempo. Seguramente hay un tiempo para ajustar y de transición.
Una sola cosa que me quedó, el rol de la víctima. La víctima tiene un rol mucho más importante ahora.
Ajá.
Y el querellante, que ya existía, la acción pública se privatiza. Supongamos que el fiscal decida que no logró reunir las pruebas para ir a un juicio respecto de esta persona, de este imputado, y abandona el ejercicio de la acción, ¿sí? lo abandona porque entiende que no existen pruebas para seguir adelante. El querellante tiene la posibilidad de seguir por sí para adelante con esa acusación. Se privatiza la acusación penal. ¿Sí? Son muchos las modificaciones y son muchos los beneficios que la gente va a encontrar en el sistema. Y después la publicidad. Hoy día cuando ustedes, perdón, Carlos, ustedes entran a tribunales, la medialuna del Poder Judicial, donde están las chicas que reciben al público, a la derecha tienen una escalera donde antes estaba el juzgado 2, ahí van a observar un monitor. En ese monitor se publica el agendamiento de las audiencias de ese día, audiencias que van a poder ser presenciadas por las personas que quieran ir a presenciarlas.
Está bueno. Vamos a seguir hablando porque es larguísimo en realidad, Guillermo, este tema, pero es interesante que nosotros podamos saber de qué se trata este nuevo Código Procesal Penal y en qué rol estamos, digo, en qué lugar estamos si somos víctimas, cómo va a ser el funcionamiento. La verdad es que es súper interesante. Te mandamos un beso grande, Guillermo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Buen día.
Un placer escucharte. Guillermo Bustamante, juez camarista en lo penal, charlando sobre el nuevo Código Procesal Penal. Vamos con las noticias nacionales y enseguida volvemos.
Nacional informa.